Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos aguas vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Es un placer saber que estáis allí escuchando. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos una persona que hace años estuvo aquí con nosotros. Se llama Ania. Es cubana. Se casó con un gallego. Tiene una niña gallega ya. Y está aquí en Vigo con nosotros viviendo. Hola, Ania.
Hola, ¿qué tal?
Ania, estuviste aquí hace, no sé, 2 o 3 años. Y me acuerdo un poco de lo que contaste. Era muy interesante. Y si tú hoy podrías ir hablando un poco de tu niñez, tu vida, y luego cómo conociste al Señor y el cambio en tu vida después. Y sobre la marcha te haré haciendo alguna pregunta.
Pues mi vida desde la niñez, recuerdo haber tenido una niñez buena, feliz, a mi entender, bonita. Vivía con mis padres, siempre viví con mis padres hasta que me casé, claro. Y con mis hermanas fuimos una familia así unida y todo muy bien. Luego fui creciendo, estudiando normal como cualquier joven y bueno, pues no sé, yo era una persona alegre y también inquieta, quería estar haciendo cosas, quería estar, pertenecer a cosas en la escuela y cosas así, era así.
¿Qué tipo de inquietudes tenías tú, Ania? Porque dijiste que eras una persona inquieta.
Bueno, es que siempre trataba de, no sé, era como un poco también inconforme con las cosas, que quería llegar a algo siempre y tener algo para sentirme así bien, ¿no? Y luego ya cuando fui creciendo ya de a partir de los 16 años, 17 más arriba, pues quería pertenecer a la Unión de Jóvenes Comunistas porque mi país es algo que te da como un prestigio, ¿no? Y tienes así posibilidades de tener buenos trabajos, buenos estudios, no sé, te quería.
¿Y llegaste a formar parte de este grupo?
Sí, sí. También de las milicias de tropas territoriales también, porque es que quería estar, tener algún, cambiaba también, dejé una escuela, me fui para otra y dejé un año los estudios y volví a cogerlos y así porque no me sentía feliz así, no me sentía bien con, quería hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues pertenecía a todo esto y era lo que me daba así un poquito de, quería tener algo.
¿Y qué estabas estudiando en la escuela, Ania?
Bueno, pues yo estudié hasta bachiller y de ahí pasé cursos para maestra de escuela primaria, cursos de computación y todas esas cosas así, de telefonista y cosas así.
¿Y después qué pasó?
Bueno, pues llegó una época recuerdo a partir de los 18 años hasta los 22, 23 por ahí. Recuerdo que esa época fue un poco así dura en mi vida, ¿no? Porque no estaba como ya te dije, no sentía la verdadera felicidad en las cosas que hacía, la verdadera, no encontraba lo que yo quería y entonces me sentía así como que no. Vaya, llegó un punto que tenía hasta, no tenía sentido la vida para mí.
¿Y tú te encontrabas vacía, sin ningún propósito, sin ninguna meta en tu vida?
Sí, a pesar de que tenía una familia estable, una familia que somos unidos, que mis padres me criaron con todo el amor del mundo, que estudiaba, que podía, que tenía todas las posibilidades de estudiar, que era joven, que salía, también me refugiaba mucho en bailar, porque me gustaba mucho bailar, entonces cuando tenía esos deseos de alegrar mi vida, ¿no? Pues bailaba, me iba a bailar y cosas así, en danzas y de todo, me ponía porque no encontraba sentido, ya en esa época no encontraba ya sentido incluso a vivir ni nada, porque yo decía, ¿qué hago en este mundo? ¿A dónde puedo llegar? La sociedad te pide ser un hombre, una carrera, ¿no? Y a lo mejor no puedes, entonces ya estás frustrado, ya estás, no sé.
Pero tú pensabas que casarte un día, tener una familia, que esto significaría para ti el significado de la vida.
Bueno, también, sí, también quería casarme y tener hijos. Me gustan mucho los niños y también quería, sí, a lo mejor pensaba también en eso, casarme y tener, que podía darle algún sentido también. Entonces tuve un sobrinito que lo adopté como hijo mío, ya me creía yo que era mi hijo. Y entonces, incluso por este sobrinito, sufrí también porque tuvo un problema de corazón. Al año y medio, casi 2 años, se le detectó una cardiopatía congénita, tenía una malformación también, aparte, que era un tabique que iba al pulmón, que era muy difícil y entonces pasaban los años y los años y se dificultaba para operarlo porque había que hacer grandes colas y todo, ¿no? Y entonces, bueno, toda la familia estaba desesperada también en esa época y yo, claro, ese era era el pequeñito de la casa, era el hijo que aún no había yo tenido, era todo. Entonces, pues, recuerdo que un día vino a mi casa una vecina que iba a una iglesia evangélica y nos dijo que la fe salvaba y que si fuéramos a la iglesia, que orábamos por el niño y que podía, ¿no?, mejorar y tal y cual. Y entonces fue cuando yo empecé a ir a una iglesia.
¿Qué pensaste cuando fuiste la primera vez?
Bueno, en esa época yo fui principalmente por eso, a causa de buscar sanidad para el niño, ¿no? Pero al estar allí me gustaban los cánticos, me gustaban lo que hablaban y todas esas cosas me gustaban.
¿Y hasta aquel entonces tú creías en Dios o no sabías de la existencia de Dios o qué?
No, yo creía como todo el mundo que Dios, que decía Dios existe y tal, y se mencionaba a Dios, pero yo recuerdo que en mi propia casa no quería nadie hablándome de Dios, ni quería nadie, no quería saber nada de Dios ni de nada, era pertenecía a la Unión de Jóvenes Comunistas, era toda una, tenía, ya cuando empecé a trabajar tenía cargos en mi, tenía, era jefa en mi trabajo y todas esas cosas, entonces no quería. Aparte me creía muy una muchacha buena, que iba por la línea, que trabajaba, que estudiaba, que hacía cursos y que lo único que hacía era bailar y salir de vez en cuando con sus amistades y tal. Entonces, no, ¿por qué necesitaba a Dios? Yo, ¿por qué tenía yo que creer en Dios y algo así, no? Era lo que pensaba.
Entonces fuiste a la iglesia pensando más bien en el niño y su sanidad, ¿no?
Sí, fui buscando eso, algo de qué agarrarme, algo de qué buscar para ayudar a la situación.
¿Qué pasó después? ¿Seguías yendo cada domingo a la iglesia?
Pues sí, fui un tiempo, lo que pasa es que duró 4 años hasta que el niño fue operado, entonces todo ese tiempo fuimos buscando y al ver que mi hermana y mi madre, la madre del niño y mi mamá, pues iban conmigo y tal, íbamos allí a orar, que el pastor orara por el niño y todos los hermanos de la iglesia y tal. Y entonces yo seguía yendo, ¿no? Cuando lo operan, el niño salió estupendamente bien y entonces fue como algo que me dijo, pues Dios existe, porque si estuvimos clamando por él y el niño maravillosamente bien, una operación que duró 6 horas, el niño tenía 6 añitos, estaba muy débil porque todos estos años fue muchos ingresos, mucho medicamento, y entonces pues yo decía, pues Dios existe. Y entonces continué yendo como un agradecimiento, ¿no? Como un decir, pues si este Dios sanó a mi sobrino, pues algo hay, o yo tengo que seguir agradecerle, ir allí, no sé. Iba así esporádicamente, aunque después que salí de allí, pues seguía haciendo mi vida y normal.
¿Y qué pasó? ¿Ibas comprendiendo el mensaje o qué sucedió ahí escuchando?
Bueno, pues yo no entendía muy bien todo lo que... Sabía que me gustaba estar allí, que los cánticos me gustaban, los himnos, las alabanzas aquellas, lo que el pastor decía, que eran cosas reales del ser humano, de que se veía y tal, pero no creía en el fondo no creía, no entendía muy bien, tenía un montón de dudas y entonces como seguía así mi vida y bueno, pues de cierta manera estaba bien, ya mi sobrino estaba bien, Yo tenía eso, mi buen trabajo, había cambiado incluso para un mejor trabajo, había conocido al que es mi marido hoy, que era un muchacho maravilloso, y yo decía, pues esto, tal. Lo que pasa es que seguía con aquella inquietud de seguir buscando la felicidad, de seguir buscando algo, de llenar mi vida con cosas, de, no sé.
Pero tenías un buen trabajo, hablaste de que eras la jefa allí, y también tu novio, con quien después te casaste, pero esto no te llenaba.
No, esto no, esto, yo en esa parte estaba todo bien, pero seguía aquella angustia dentro de mí, aquel vacío, aquella tristeza, algo que yo decía, tengo que hacer algo, porque es que no soy nada, no soy nadie, ¿qué hago en este mundo? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué sé yo? ¿A dónde iré? Mil cosas. Y entonces seguí yendo. Y un día recuerdo que mi madre me decía, como me veía así desesperada, ¿no? Cuando yo no iba a la iglesia, muchos fines de semana o muchos domingos, me decía, ve a la iglesia, ve a la iglesia, porque ella veía que cuando venía de la iglesia venía un poquito más así, ¿no? Venía con algo diferente. Entonces me decía, ve a la iglesia y tal. Y un día en la calle me lo dice, y hubo algo así dentro de mí que me dio como una alegría, como que eso, ¿no? Era lo que me iba a alegrar, ¿no? Y fue así un sentimiento de alegría y al mismo tiempo de duda y de todo, pero dije, sí, voy a ir, no voy a dejar de ir, y eso es lo que voy a hacer. Como una seguridad de que eso era lo que tenía que tomar, la decisión que tenía que tomar, que no había más que buscar, más cosas que añadir a mi vida para ser feliz o para estar.
¿Hasta aquel entonces, Ania, habías leído la Biblia alguna vez?
No, la empecé a leer cuando empecé a ir, poquito así, ¿sabes? Lo que escuchaba allí, sí, la leía pero no la entendía, aunque la tenía en casa y tal, pero no entendía, leía y tal. Lo que me gustaba era ir a la iglesia y escuchar el mensaje, sí, sentía que algo me atraía, ¿no? Y seguía así yendo y tal, hasta que un día un hermano me dio, estaba compartiendo la palabra y puso este versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces yo dije, pues sí, pues tomé la decisión correcta, este es el camino que debo tomar, ¿no? Fue algo que sentí alegría al escuchar esto.
¿En el fondo tú sabías que era Dios hablándote?
En ese momento a lo mejor sí, pensaba, no sabía bien. Sabía que era algo bueno porque lo sentí en el fondo de mi corazón y como que algo me decía que era el camino, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y entonces seguí yendo y tal. Luego, otro día, otro versículo que me impactó fue el que Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para salvarnos, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué razón tuvo que hacer eso? ¿Por qué Dios tuvo que dar a su único hijo? Para salvar qué, para salvarme a mí, para qué. Y entonces seguí buscando, entonces me dio deseo de seguir preguntando, de seguir buscando en la Biblia, de querer saber, conocer a este Dios que había hecho tanto, ¿no? Que había expresado tanto amor que yo no conocía aún.
¿Y después entendiste por qué Dios había dado a su hijo unigénito?
Sí, entonces entendí que luego me impactó también otro antes de esto de reconocer por qué me impactó otro versículo, porque yo decía, bueno, pues ya estoy en la iglesia, ya vengo aquí, ya había aceptado al Señor y todas las cosas, entonces ya, pero en el fondo me seguía como queriendo seguir haciendo mi vida, ¿no? Como yo por mi lado, y sí, Dios es bueno, Dios todo, yo lo acepté ya y pensaba que al aceptar al Señor ya era salva, ¿no? Que ya tenía la salvación y tal. Y entonces escuché otro versículo que me tocó mi corazón, que fue el de entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y entonces es como algo que me decía, Ania, tienes que rendirte al Señor, tienes que dejar todo. Tienes que rendir tu vida al Señor. No es seguir en el mundo, seguir con tu vida, con tus cosas, es entregarte a Él, dejarlo todo por Él. Y entonces ahí fue donde empecé y dije, es verdad, sí, porque estaba en esa indecisión, en ese... Y entonces fue cuando empecé a sentir esa paz y esa confianza, todo. Ya mi vida ahí cambió.
¿Y cómo cambió tu vida?
Pues reconocí que era pecadora, porque aquella muchacha que yo me imaginaba que era toda buena, toda llena de virtudes, que tenía un montón de amistades, que en el barrio todo el mundo me quería, que todas aquellas cosas, que era jefa en mi trabajo, que era no sé qué, que tenía toda una vida, ¿no? Mi familia me quería muchísimo, soy la más pequeñita de las hermanas y tal, entonces, pero reconocí que si Dios había tenido que dar a su hijo por mí, era por algo, era porque yo era una inmundicia, era, no valía para nada, entonces Él era el que, Él iba a dar valor a mi vida, ¿no? Y entonces reconocí esto, lo entendí y quise rendir mi vida al Señor para que Él fuera el que tomara el señorío de mi vida. Y de ahí mi vida cambió, ya no tenía esas, cuando tomé esa decisión, ya no tenía esas dudas, ya no tenía ese querer ser alguien para que fuera aceptada por la sociedad o por mis padres o por el que fuera. Y todo eso, no.
¿Y cómo recibieron tus amigos y tu novio este cambio?
Pues mi novio bien, porque en cuanto yo empecé a ir que le dije, mira, empecé a ir a la iglesia, mira que me gusta, que no sé qué, que no sé cuánto, él lo aceptó bien. Me dijo, bueno, pues si es lo que tú quieres y tal, pues tú sabrás en lo que tú crees y tal, y él bien. Pero entonces mi sobrino, el mayor, por ejemplo, o mi madre bien, mi padre ya no tanto, y mi sobrino se burlaba de mí, mis amistades ya no me buscaban para ir a bailar, para ir a fiestas, ya, tú no sé qué, y mi alegría era coger la Biblia e irme para la iglesia todos los fines de semana, y mientras ellos se iban a salir o a pasear o a conversar a lo mejor a un parque, lo que fuera. Y sí que me criticaba mucho y me decían, ¿y esta que se cree la mejor ahora porque va a la iglesia o algo así? Que cosas así, sí, se burlaban un poco también, sí.
¿Y cómo es que después viniste aquí a España?
Pues al mi marido ser español, y decidimos, al principio pensábamos quedarnos allá y tal, pero ya él tenía aquí su apartamento y tal, y pues teníamos más estabilidad aquí. Y entonces decidimos venir para acá.
¿Y tú sigues aquí caminando con Cristo, viviendo para Cristo? ¿Tú sigues notando la presencia de Dios en tu vida aquí?
Sí, sí, cómo no. Es que el Señor no se aparta de mí ni un minuto. Yo sé que tuve la salvación de una vez y por todas y nunca la voy a perder. Sigo sintiendo al Señor aún más, porque según va pasando el tiempo, pues más lo voy conociendo, más lo quiero aprender de Él, más quiero estar.
¿Pero esto implica que tú no tienes problemas, ni dificultades, ni luchas, ni nada de esto?
Sí, tengo un montón de problemas, igual que todo el mundo. Tengo muchos problemas y tengo a lo mejor enfermedades y de todo. Pero sé que la vida en este mundo es corta y que el Señor, este tiempo que voy a estar viviendo aquí, es el que me va a sostener, y aún mejor, porque antes tenía los mismos problemas y enfermedades y de todo, pero no tenía el Señor. Ahora el Señor es todo, es el que me va a ayudar. Voy a tener los mismos problemas, pero Él me va a ayudar a llevarlos, me va a ayudar a estar alegre en medio de los sufrimientos, a tomar decisiones, a todo. Es mi confianza.
¿Qué dirías tú a una persona escuchando hoy que quizás se identifica con lo que tú has dicho? Quizás una persona joven, quizás no, pero se encuentra esta persona vacía, sin propósito, sin paz, a la deriva, en un sentido.
Pues yo le diría que en cualquier situación que se encuentre, sea de enfermedad, sea haber perdido un hijo, sea esto, algún joven que no tenga, que eso, que no haya el rumbo de su vida, que no haya propósito para su vida, que el único camino es el Señor. Dios dio a su hijo y es el puente que tenemos para llegar a Dios, y es la única felicidad que existe. solamente el ser humano puede tener muchas cosas en esta tierra, el tiempo que vivamos aquí, pero por muchas cosas que tenga, el dinero, las propiedades, un puesto de trabajo, una carrera, un título, un renombre, no va a llenar el hueco de su corazón. No lo va a llenar. El alma solamente va a estar satisfecha si el Señor ocupa este vacío.
¿Y cuál es tu mayor deseo ahora en la vida, Anya?
Pues mi mayor deseo es conocerlo más a Él, conocerlo cada día y querer estar cerca de Él, buscarlo, vivir para Él.
Entonces, muchas gracias, Anya, por tu presencia aquí con nosotros, por haber compartido aquí lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y gracias por este testimonio tan hermoso, viendo la realidad del Señor en una vida, en una persona que en un sentido no creía en el principio. Pero ¿no podríamos decir, Anya, que el Señor estaba buscándote a ti?
Sí, estaba buscándome siempre y ahora es que lo entiendo, cuánto estuvo buscándome siempre. Y sé que a través también de la enfermedad de mi sobrino, utilizó esto también para ver, para que yo viera mi pecado, yo viera lo apartada y alejada que estaba de Dios y que Él era la solución para mi vacío y mi problema.
Yo me identifico contigo en esto de encontrarse uno vacío, ¿no? Porque yo me encontraba así, sin propósito, sin ninguna paz, preguntándome qué hacía yo en este mundo, por qué estaba yo aquí, etc. Mi búsqueda era un poco diferente, pero también el Señor me encontró a mí y cambia nuestras vidas. Y amigo mío, escuchando hoy, Jesús te ama, Jesús murió por ti en una cruz, Él resucitó y vive hoy. Y si tú vas a Él hoy, en tu pecado, con tu necesidad, clamando sinceramente, Él te escuchará. Y si te arrepientes y te entregas a Él, te recibirá, porque pagó por tus pecados.
¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Viva la esperanza, viva el amor.
Señor.